Pues oiga, están aquí Gloria Lomana, Francisco Rosell, director del Mundo, Ignacio Camacho y López de Sagredo, pues tres directores de redacciones muy importantes a lo largo de su vida, antes o después, ¿eh? Uno de ABC, otra de Antena 3 y otro del diario El Mundo. Y además creo que tenéis buena compañía, ¿verdad?
Pues sí, señor.
Sí, sí. Estupenda.
Un viejo conocido de la afición, podríamos decir. Desde luego de nosotros, que durante muchos años hemos informado acerca de cosas que le afectaban, por cuanto su desarrollo profesional era ciertamente noticioso. Y ahora no menos, porque su nuevo cometido es el de ministro del Interior. Estoy hablando, como ustedes pueden imaginar, de el señor Grande Marlaska Gómez, don Fernando, que es el ministro que tiene que ver con muchas cosas que pasan actualmente en España. No olviden también su condición de magistrado. Señor ministro, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
¿Qué tal está usted? ¿Cómo va todo?
Bien, muy bien.
Tiempos mejores, ¿no?
Razonablemente bien.
Bueno, inaugura el seminario Terrorismo y Víctimas, ¿cómo informar?, que en el título plantea varios misterios, ¿no? Primero, porque informar hay que informar. Es un seminario que ha organizado la Fundación COPE y la Fundación Víctimas del Terrorismo.
Y el Centro Memorial Víctimas también.
Exacto. Es decir, tenemos que informar. ¿Y dónde está el punto de inflexión, si es que lo hay, el de no retorno, si es que lo hay? ¿Hasta dónde y con qué y cómo? ¿Se plantean algunos límites, no se plantean? ¿Usted qué cree?
Bien, en esa pregunta, informar en materia de terrorismo siempre es informar, nunca con carácter acrítico, sino simplemente, principalmente con carácter crítico. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos olvidar que los terroristas utilizan o pretenden utilizar también los hechos terroristas con carácter propagandístico. Y esto, vosotros, los medios de comunicación, pero también las instituciones, tenemos que evitarlo y soslayarlo. Ahí es cuando quiero decir que no podemos ser acríticos, sino todo lo contrario. Y evidentemente en los otros términos de los que va a ser o en los que se va a centrar el seminario al que has aludido, siempre con un respeto exquisito a las víctimas.
Cuando usted se ha hecho cargo de investigaciones determinadas y se ha hecho cargo de muchas que tenían que ver con acciones terroristas, con algunas de ellas en fase de todavía no de ejecución, de preparación, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto las informaciones periodísticas, las investigaciones periodísticas, a usted le perjudicaban en su investigación?
Difícilmente. No han perjudicado de forma ostensible. Sí que en alguna medida hubiera preferido en alguna de ellas una mayor discreción. Pero perjudicar en términos de haber, por así decirlo, obstaculizado el desarrollo de una investigación, no ha sido nada evidente en esos términos. Pero sí vuelvo a decir que en algunas ocasiones hubiera preferido una mayor discreción, porque no podemos olvidar que hay ese afán de informar en el sentido de adelantarse a otros medios de comunicación. Y en esas ocasiones es cierto que siempre uno hubiera dicho, podíais haber esperado un poquito más.
¿En qué medida cree usted que es responsable el propio sistema judicial mediante filtraciones interesadas de alguna de las partes públicas o relacionadas con la defensa de algunos individuos? ¿Responsable de filtración y, por lo tanto, de publicación de noticias de algunas acciones que a lo mejor son hasta secretas?
A ver, las filtraciones normalmente y en gran medida no acontecen desde el ámbito de las instituciones judiciales. ¿A qué me refiero con instituciones judiciales que tú has hecho referencia? Pues el Poder Judicial, los órganos judiciales, bien la Fiscalía y tampoco de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque son las primeras interesadas en que esas investigaciones no se frustren, no haya ningún elemento perturbador o distorsionador.
¿Seguro?
Seguro. Normalmente las filtraciones van dirigidas en ese sentido a intentar perturbar un poquito esa investigación o a que se concluyan interpretaciones que favorezcan a la parte. Y normalmente son las defensas, también pueden ser las acusaciones, pero nunca desde el punto de vista institucional, poder judicial, fiscalía o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los más interesados en las filtraciones. Son más el resto de partes procesales las que pueden estar, por así decirlo, más interesadas en una concreta interpretación en beneficio propio.
Bueno, ahí hay tres directores de medios que en alguna ocasión habrán recibido alguna información por parte de... ¿vosotros creéis que es demasiado optimista el ministro del Interior, el magistrado en este caso, que ha hablado como magistrado?
Bueno, yo creo que sustancialmente el ministro tiene razón. Lo que pasa que también es verdad que últimamente, hace unos años, estamos acostumbrados a determinados jueces instructores que, mediante su instrucción, pretenden conseguir la sentencia pública antes de que se vea el juicio y se produzca el juicio. Y realmente nos encontramos con algunas filtraciones interesadas a esas que generalmente, insisto, tiene razón el ministro, pero las otras que me parece de mayor gravedad y de mayor calado, pues también existen y debemos ser conscientes de ello porque lo estamos viendo. Es decir, decía Napoleón aquello que el juez de instrucción es el hombre más poderoso de Francia. Muchas veces, en las últimas instancias, vemos que muchos jueces instructores pues pretenden con su instrucción hacer ya el veredicto final antes de que se produzca el juicio, y ahí se producen filtraciones sin duda interesadas.
Yo pienso, que aunque me perdone el ministro, que en España filtran jueces, filtran fiscales, filtran abogados y filtran servicios de la policía y de la Guardia Civil cuando los jueces no admiten sus informes incriminatorios.
Y probablemente de la inteligencia.
Perdón, no pienso, sé, me consta.
Yo decía que probablemente también de la inteligencia, pero yo aquí sí que también dejaría una reflexión, y es el papel de los periodistas que publicamos y nos dejamos también utilizar. Porque si estamos pensando que hay tantos intereses y los periodistas vendemos esas exclusivas como si fueran periodismo de investigación, debemos también hacer una cierta autocrítica y decir que eso no es investigación, eso es lo que yo llamo buzoneo.
Depende de la envergadura de la
exactamente,
información, ¿no?
pero sí que te digo, claro,
importante.
Claro, pero entonces no estaremos cuestionando si utilizan las partes, sino cómo nos dejamos también utilizar. Yo creo que es una reflexión colectiva.
Sí, pero no olvidemos que muchas veces esas filtraciones forman parte de fuentes informativas que pueden tener interés.
Claro, sí.
Otra cosa es que realmente tú facilites el objetivo de esa filtración, pero yo creo que es un elemento informativo más y los periodistas tenemos que, lógicamente, chequear todo eso y antes de publicarlo, no limitarnos a hacer meros receptores de esa información que es interesada. Todas las informaciones son interesadas, eso forma parte de la vida, ¿no?
Algunas incluso interesantes.
Sí, bueno,
bueno, total, señor ministro. Otra pregunta. ¿Usted qué le parece?
No, pero me gustaría dejar claro lo que ha dicho Gloria Lomana, si no te importa, Carlos.
Sí.
En ese sentido, que me parece muy importante que vuestra labor debe de ser, en ese sentido, y ante filtraciones, servir un poco de filtro, sea de quien sea, y que no os sintáis, y más que no os sintáis, no seáis utilizados por móviles espurios y ajenos a algo razonable.
Es que eso es el periodismo, ministro.
Ya, pues eso.
Claro. ¿A usted qué le parece la figura del relator y los esfuerzos por defender una figura como la de relator mediador entre administraciones cuando una de ellas habla de autodeterminación, que habrá sido una sorpresa tremenda para el gobierno que desde la Generalidad hablen de autodeterminación y tal?
A ver, a mí me gusta ir al fondo, no quedarme en la superficie. Y en este sentido creo que sé y sabemos todos cuál es el objeto de tu pregunta y además me parece lo más razonable y lo procedente. En estos términos, el gobierno y dentro de lo que es la política con Cataluña, el conflicto con Cataluña, lo que queramos entender y como lo queramos denominar, nos hemos decidido y decidió el presidente del gobierno nada más tomar posesión que debíamos hacer frente, que no podía mantenerse una postura omisiva, una postura ajena de no encarar la cuestión. Y encarar la cuestión, y nos lo trasladó al conjunto de ministros y de ministras, con el fin de realizar un diálogo. Un diálogo cierto, real, profundo, pero siempre en el marco de la Constitución y de la ley. Como no puede ser de otro modo, será una obviedad, pero habrá que repetirlo muchas veces. Y habrá que repetirlo muchas veces, y por eso no quiero quedarme en lo accesorio, en lo accidental, que si la existencia de una persona que coordine, que facilite, etcétera, la comunicación. Vayamos al fondo de la cuestión. Evidentemente y razonablemente, y todos lo sabemos y lo conocemos, en Cataluña existe un problema. Y existe un problema que se ha generado, se ha gestado durante 30, 40 años, por no decir mucho antes, pero desde luego durante toda nuestra última historia democrática. Durante los últimos años se había hecho omisión total y absoluta de la cuestión, y si no me remito a los acontecimientos y cómo se desarrollaron incluso los últimos años. Los últimos años en los que yo creo nadie se puede sentir satisfecho de la política que se realizó en ningún sentido. En esa cuestión, este gobierno ha tratado, trata y tratará en todo momento de abordar esta cuestión, como abordar otras cuestiones en materia de política social, donde se había dejado evidentemente de invertir y de realizar y de aunar, quiero decir, los esfuerzos para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos. Pero estamos en lo de Cataluña. Y en lo de Cataluña te reitero que lo importante es abordar la cuestión de fondo y en términos que únicamente a cualquiera de nosotros solo pueden estar en el marco de la Constitución y de la ley.
O sea, en total, ¿qué le parece anacrónico lo del relator?
Vuelvo a decir que yo entro en la cuestión de fondo.
¿No le parece de fondo lo del relator?
A mí lo que me parece importante y relevante, vuelvo a decir, es que tenemos que encontrar entre todos una solución aceptable para el conjunto de intervinientes en la cuestión de Cataluña como parte de España y dentro del marco de la ley y de la Constitución. Y que no nos quedemos, vuelvo a decir, en la forma o en el método, siempre que ese método se ampare, vuelvo a decir, en la ley y la Constitución.
Es decir, que doy por hecho que usted entiende que se ampara. ¿Y cuándo se da cuenta
usted
el gobierno?
Por hecho, Carlos, sí, que a mí lo que me preocupa es que tenemos una cuestión importante en España y que más vale que nos pongamos manos a la obra, como se ha puesto este gobierno, y no la dejemos o no intentemos buscar respuestas fáciles, respuestas simples, porque desde luego ese no es el camino más adecuado.
Pues el que buscó la respuesta fácil o simple fue el gobierno, que es el que llegó al acuerdo del relator con estas personas. En
el gobierno
caso,
llegó a otro acuerdo o a otra voluntad, o a otro intento de acuerdo, vamos a decir, a intentar sentar, hablar y hablar de todo dentro del marco de la ley y de la Constitución.
¿Y cuándo se dan cuenta de que los otros intervinientes en este diálogo estaban por la autodeterminación, el jueves por la tarde?
A ver, evidentemente, no somos, iba a decir una palabra que no la voy a trasladar. Creo que no se ponga en duda, por favor, la inteligencia ni del presidente del gobierno ni del conjunto de los miembros de este gobierno. El hecho de la autodeterminación por parte o voluntad de los independentistas, yo creo que es algo incuestionable, indiscutible y que lo han manifestado en todo momento. Lo que quedó claro el viernes y cuando se refirió la ruptura de cualquier tipo de diálogo, de valoración de la situación y de posibilidad de llegar a algún acuerdo, es cuando no se bajaron del caballo de la autodeterminación. Algo que este gobierno ya había manifestado desde un principio que era imposible de asumir en el marco de la Constitución y de la ley a la que estoy haciendo referencia. Y ya lo repetiré todas las veces que sean necesarias, porque creo que algunas personas se tapan los oídos cuando decimos esto una y otra vez.
Yeah. Es decir, fue una casualidad que cuando convocaron una concentración, incluso cuando se explicita el desafecto de conocidos miembros socialistas, quizá algunos del Antiguo Testamento, no digo que no, pero de peso dentro del partido, el gobierno dé por rotas las negociaciones porque descubre que es que quieren la autodeterminación. Cuando eso estaba puesto en el punto, los 21 puntos famosos que el señor Torra le dio al señor Sánchez, que yo no sé si le han llegado a usted, pero bueno, están publicados, ¿no? Bueno, tampoco hay que ser Ulises para saber que lo de la autodeterminación es una de las exigencias básicas de un individuo al que hace pocos días le llamaba fascista el presidente del gobierno.
¿Pero cuál es la pregunta, Carlos?
La pregunta de todo esto, que es curioso que fuera el jueves, ¿no? ¿No tenía ninguna relación con el sentir la presión de la calle de la manifestación del viernes?
No. No tenía que ver para nada. Los hechos se fueron desarrollando, las cuestiones fueron sucediendo en la forma que has indicado, las obviedades no vamos a discutirlas, y el gobierno, en el momento concreto en que no hubo dejación de esa pretensión, de la pretensión de discutir sobre autodeterminación, pues debió de ya referir que no había posibilidad alguna, mientras esa intención perdurara, de poder hablar o comentar cuestión alguna.
¿Qué le pareció la manifestación o la concentración ayer en la Plaza de Colón de Madrid?
Pues el ejercicio de un derecho legítimo, reconocido en el artículo 21 de la Constitución, por parte de... de concretos ciudadanos, pero déjame que diga eso, de concretos ciudadanos llamados a esa manifestación y a esa concentración con todo el derecho del mundo por tres partidos políticos, por el Partido Popular, por Ciudadanos y Vox. Es decir, era una manifestación partidista. Buena prueba de lo cual los tres líderes posaron juntos, los tres líderes hicieron manifestaciones directas, aunque no leyeran el manifiesto, lo cual simplemente es una cuestión, vuelvo a decir, de escenografía, y incluso uno de los partidos, el Partido Popular al menos, reconoció sufragar el transporte de determinadas personas. Si eso no es un acto partidista, pues bueno, la conclusión puede ser cualquier otra y discutir, pero a mí me lo parece. Pero a mí lo que me preocupó no es el ejercicio, que todo lo contrario, a mí lo que me gusta y aprecio es el ejercicio del derecho de manifestación por el conjunto de los ciudadanos, independientemente de su ideología y cuál sea el objetivo. Porque además ellos, estoy convencido, que todos actuaban de buena fe. Lo que a mí me molestó, y me molestó como miembro del gobierno de España, es el contenido del manifiesto. Ese contenido del manifiesto con absolutas falsedades, falsedades totales. Eso sí que me preocupó, y eso sí que a mí, evidentemente, pues no me gustó. Es decir, pero alguien va a dudar de la lealtad a España de este gobierno y de los integrantes de este gobierno. Hasta ahí podíamos llegar.
Lo que básicamente le molestó de la... más allá de la liturgia, del manifiesto que se leyó, era la deslealtad. La reclamación de elecciones generales le molestó, que era una de las... de los argumentos que había manejado el hoy presidente del gobierno de la moción de censura.
A mí la reclamación de elecciones generales, ¿cómo me va a molestar? Eso es la pretensión que puede hacer una parte de la ciudadanía con todo su derecho, pero ¿cómo me va a molestar eso? Yo vuelvo a decir que a mí lo que me molestó fueron las falsedades que se vertieron en ese manifiesto.
¿Usted cree que la legislatura está arruinada? Cuando menos, la legislatura está acabada.
No. Vamos a ver qué pasa primero con el debate de los presupuestos. Vamos a ver lo que se puede hacer. En concreto, si la legislatura está acabada y si procede la convocatoria de elecciones generales, esa es una cuestión que corresponde exclusivamente al presidente del gobierno. Nosotros, durante los 8 meses que estamos gobernando, hemos, creo, realizado en los distintos ámbitos ministeriales importantes políticas. Se han dictado distintos reales decretos leyes que se han convalidado en más de un 90% y apoyados no solamente por los partidos que apoyaron la moción de censura, sino en su inmensa mayoría por Ciudadanos y también en un alto número por el Partido Popular. Estamos trabajando, veremos lo que ocurre con el debate de presupuestos y lo que pueda desarrollarse. Lo que es cierto es que quienes fueron apeados del gobierno desde el primer momento pusieron en duda la legitimidad de este gobierno. Todavía al día de hoy se habla de un gobierno ilegítimo, de un gobierno vendido. Parece ser que únicamente determinados partidos políticos pueden estar o dirigir el gobierno de España.
Y una última cuestión, por mi parte, luego lo dejo que se despidan mis compañeros, pero ¿de qué manera cree usted que el juicio que comienza mañana puede condicionar políticamente al gobierno, a los que tienen que apoyar al gobierno en los presupuestos, la política de la oposición, etcétera, etcétera?
Pues mira, Carlos, yo creo que no debe de condicionar nada y espero que no lo haga. Yo siempre he dicho y he mantenido que hay dos ámbitos en este caso, el ámbito judicial y el ámbito político. Y deben de ir en paralelo y evitar cualquier interferencia, cualquier contaminación de uno y otro. Sé que es muy difícil, no soy un inocente ni un insustancial, aunque quizá también eso será uno de los próximos calificativos que debamos escuchar, pero en esos términos lo que sí va a ser prueba de una vez, por si alguien tiene una duda, evidentemente yo no, es algo claro y obvio, de que en este país tenemos una justicia de primer nivel, una justicia donde la independencia, donde la imparcialidad, donde la aplicación de la ley, donde esa obviedad propia de un Estado de Derecho, y que a mí hasta me da vergüenza tener que decirlo, es una auténtica realidad. Pero mira, será el momento concreto donde tanto observador como pretende estar será consciente de esa realidad y nosotros podremos sentirnos orgullosos.
¿Entendería que el gobierno presionase a la Fiscalía para que redujese alguna de la petición de pena?
No lo entendería y yo creo que esta es la primera ocasión que no se ha hecho o no ha habido alguna interferencia con la Fiscalía. ¿Te acuerdas que hasta hace poco se hablaba mucho de la Fiscalía, de que cómo modificaba los criterios? ¿Te acuerdas cuando tú hablabas de mi historia o posterior historia en la judicatura y de lo que se hablaban los fiscales, cómo eran llamados a retreta, como se dice? Yo no hice la mili, perdona. Uh-huh. En ese sentido, pues todas esas cuestiones. Ahora ha habido, ¿por qué no se pone en valor a este gobierno en ese sentido? ¿Por qué no se pone en valor?
Pues porque presionó a la abogacía del Estado.
No, para mira, que mira, sabemos lo que es la Fiscalía, sabemos lo que es la abogacía del Estado. Si no se ha hecho con la Fiscalía, que es la que realmente ejercita la acción principalmente penal, ¿por qué se va a hacer con la abogacía?
Porque uno puede más que la otra y la otra hubiera sido escandalosa.
Pues figúrate lo que podían los anteriores, mucho más interfiriendo. Nosotros entonces, en el peor de los casos, interferimos mucho menos.
Uh-huh. Pero va a ser una de las reclamaciones de la otra parte, esa parte con la que se negocia y por la cual les llaman a ustedes desleales.
¿Y qué te he dicho? Que nosotros no nos salimos de la Constitución y de la ley. Y dentro de la Constitución y la ley, evidentemente, un poder no puede, debe interferir en otro. Y te recuerdo que España y nuestra lealtad a España deriva de esos principios.
Si queréis despedir al señor Marlaska sí. con...
Yo quería preguntarle una cuestión técnica, si quiere llamarlo así, señor ministro. Cuando el tribunal decida que los presos, los acusados del proceso, su presencia ya no es necesaria en la sala... ¿Usted cree que deben volver a las cárceles catalanas o permanecer hasta el final del juicio en Madrid?
A ver, en ese sentido será el tribunal, la sala segunda, la que decida tal circunstancia, porque
¿Es la propia
están a su
sala
disposición,
la que
por supuesto, mientras estén en prisión provisional, es la sala la que decide. Y vuelvo a decir, si los presos catalanes han estado durante unos meses en Cataluña, ha sido porque primero el juez de instrucción, que era el competente, y después la sala, refirieron que no había ningún inconveniente que estuvieran allí porque no iban a ser necesaria su presencia durante un tiempo extenso y así podrían preparar su defensa en términos de mayor integridad, vamos a decir, técnica.
Yo le preguntaría, ministro, el presidente Sánchez está pidiendo lealtad a los partidos que ayer se convocaron en la Plaza de Colón y mi pregunta es, ¿no cree que encontraría mayor lealtad o lealtad probablemente completa si les llamara a ese diálogo a la Moncloa? Porque para un tema tan grave como el que estamos hablando, ¿no considera que deberían de reunirse los partidos constitucionalistas, como sí que hizo el presidente Rajoy cuando aplicó el 155, que llamó al Partido Socialista, a Ciudadanos, y juntos convinieron esa aplicación?
Sí, tienes toda la razón del mundo. Y cuando el presidente Rajoy llamó al hoy presidente Sánchez, el hoy presidente Sánchez no tuvo ningún inconveniente, sino todo lo contrario, y fue leal. Y que yo recuerde, el presidente Sánchez, estando en la oposición y como un estadista, creo que no se dignó en insultar al presidente Rajoy, ni poner en duda, ni en tela de juicio, ni que vendía a España, ni cualquier otra circunstancia. ¿Quieres que te recuerde lo que están diciendo del presidente Sánchez? Creo que también tendrían que pedir un poco de disculpas ante esas acusaciones graves al presidente Sánchez y al gobierno de España y al Partido Socialista, un partido de toda historia, donde se está poniendo en duda la lealtad y acusando de hechos muy graves.
Sí, no, me gusta... Pero mi pregunta es concreta, sí. Ministro.
Sí, sí, estaría muy bien, estaría muy bien.
¿Por qué
pero...
no se les llama a Moncloa, que rebajaría probablemente esta tensión? Yo creo que mire, si el diálogo vale con el independentismo, también debería de valer con el constitucionalismo.
Por supuesto, pero si eso es una cuestión, quiero decir que es algo absolutamente razonable y el diálogo debe de ser con todos. ¿Y cómo no va a ser con los constitucionalistas? Pues que hay muchísimos puntos en común. Diría que más puntos en común, o debería haberlos. Lo que pasa que uno duda de una voluntad de diálogo de alguien que te está insultando todos los días, pero no solo insultando, sino te está imputando la comisión de hechos graves. ¿No podría exigirse a quienes están imputando esos hechos graves? ¿Queréis que os recuerde qué se está imputando? Es que yo no creo algo... más grave que imputar a alguien que está en el gobierno de su país, de España, que ser desleal, traidor a España, al ordenamiento jurídico, y no solo al presidente, al gobierno, al Partido Socialista. Eso, digámoslo, ¿es grave o no es grave?
La última, Paco.
Sí, yo, bueno, con todos los respetos para el ministro, es verdad que la posición de la Fiscalía ha sido la que ha sido, o está siendo, vamos a ver las... la acusación definitiva, cuando se eleva definitiva, en qué queda, pero hay hechos que están sobre la mesa. Primero, la actuación y cómo se le ha doblado la mano a la abogacía del Estado por parte del Gobierno, cómo el presidente del Gobierno, cuando era candidato, defendía el delito de rebelión y ahora se apea al delito de sedición, cómo, digamos, cualificados miembros o altos cargos han defendido el indulto por adelantado a los golpistas. Y luego la pregunta es, ¿no le parece especialmente desafortunado que en vísperas de un proceso como el que se va a abrir en el Tribunal Supremo el próximo martes, en la mesa de negociación de ese diálogo, ese sacrosanto diálogo en el que todos estamos de acuerdo? Pero claro, primero hay que decir qué entendemos por diálogo, porque a lo mejor ahí empiezan las diferencias. ¿Se haya legitimado en cierta manera aceptando que en la negociación se pongan algunos de los temas que llevaron a los golpistas del 1 de octubre por parte del Gobierno?
Pues en esa posibilidad de diálogo no se ha puesto ni se ha legitimado nada, porque se ha deslegitimado lo que puede estar en base de las acusaciones, que es el ejercicio del derecho de autodeterminación, algo que nuestro ordenamiento jurídico no prevé. Y es la línea roja donde el Gobierno ha dicho que no podía sustentar ninguna posibilidad de entrar a valorar.
Bueno, pero ha habido miembros del Gobierno, en concreto la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que votó en el Congreso de los Diputados a favor de ese llamado, ese eufemismo que se utiliza como derecho a autodeterminación, que es el derecho a decidir. Y parece sorprendente que el Gobierno en 24 horas descubra que los independentistas son tales, ¿no?
No, pero vuelvo a decir, es lo que he dicho antes, Paco. El Gobierno no ha descubierto nada sobre quiénes son los independentistas y su voluntad. Que el derecho de autodeterminación forma parte de su decálogo político es algo público, notorio e indiscutible. Otra cuestión es que el Gobierno ha referido que esa cuestión, ese punto, no es asumible por el Gobierno de España.
¿Y descarta que vuelvan a la mesa de negociación?
A ver.
Yo no descarto nada, pero lo que sí descarto es cualquier posibilidad de que se vuelva a entender, si se volviera a un diálogo, a una valoración, que es que el Gobierno acepta el derecho de autodeterminación. No, el Gobierno no acepta el derecho de autodeterminación. Y recordemos que el Gobierno de España, el Estado de España, es un Estado fuerte y está anclado en la Constitución y en la ley. Y eso le da su fortaleza. Confiemos, por favor. Como confiemos en el Gobierno... Vuelvo a decir a otros, confiemos en el juicio que se inicia mañana y en el Poder Judicial. Vuelvo a decir, tenemos un Poder Judicial independiente, imparcial y de una calidad en el sentido de Estado de Derecho importante.
Es el ministro del Interior que nos ha honrado con su presencia en este estudio. Yo se lo agradezco siempre. Fernando, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un abrazo, Carlos, y a ver si nos vemos un día y te acercas por Madrid.
Lo tenemos pendiente, tú lo sabes.
Venga.
Un abrazo.
Un abrazo.